escapen de las sectas de esclavos.
Por Tito Martínez. www.las21tesisdetito.com 27 de julio de 2016.
Las voces que van a oír son artificiales, creadas con ordenador.
Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Romanos 16, 17, 18. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Primera de Corintios 7, 23. En su ambición de dinero los explotarán a ustedes con falsas enseñanzas. Pero la condenación los espera a ellos sin remedio. Pues desde hace mucho tiempo están sentenciados. Segunda de Pedro 2, 3. Versión Dios habla hoy.
Prólogo.
Las sectas de esclavos son aquellas que dicen rehabilitar drogadictos. Y que bajo una apariencia de ayuda a los necesitados. O de onks. Los captan para utilizarlos como auténticos esclavos. Los cuales trabajan dentro de la secta para enriquecer a sus líderes y falsos pastores. Mientras que esos pobres esclavos trabajan montones de horas sin ningún tipo de salario. Sino solamente en régimen de esclavitud total. Tanto mental como física. Mientras que los jefes de esas sectas les vigilan y controlan. A continuación va a leer unos cuantos testimonios de algunos ex esclavos de una de estas sectas de esclavos. Que bajo la apariencia de ayuda al necesitado los utilizaron para trabajar y enriquecer al líder de esta secta y a su familia. Gracias a Dios estas personas se dieron cuenta de cómo los explotaban y abusaban de ellos. Y pudieron salir de esa terrible secta de esclavos. Por razones legales he preferido omitir el nombre de esta famosa secta destructiva. A la cual denominaré simplemente la secta de esclavos. He omitido también todos los nombres personales. Así como el nombre de su líder fundador que abusa de todos esos esclavos y se enriquece a costa del trabajo gratis de ellos. Pero seguramente que muchos sabrán a cuál secta internacional de esclavos me estoy refiriendo.
Testimonio de un ex miembro de la secta de esclavos.
Otro ex esclavo de la secta diabólica de esclavos me ha enviado su testimonio. Con su autorización paso a publicarlo. Y que este testimonio sirva también para que otros muchos esclavos engañados y explotados por los falsos pastores de esa secta diabólica disfrazada de cristiana puedan salir corriendo de ella.
Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Primera de Corintios 7, 23. Buenas tardes. He leído los testimonios de las personas que han pertenecido a la secta de esclavos y quisiera contarte el mío. A finales del año 2004 ingreso como voluntario sin ningún tipo de problema adictivo o toxicológico. Simplemente decidí darle un sentido a mi vida en aras a ayudar al prójimo y utilicé como herramienta a la secta de esclavos. Estuve en la secta de esclavos. Hacía aportes y mudanzas. Trabajaba de carpintero, hacía colectas como por ejemplo el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Vendía calendarios. Etcétera, etcétera. Me sentía a gusto. Creía que con mi esfuerzo y sacrificio estaba ayudando a los marginados del tercer mundo. Hasta que un día me propusieron ir personalmente a ayudarlos sobre el terreno. De Galicia me traslado a Madrid. Donde participo en unos cursos junto a otra treintena de personas. Preparatorios para tal fin. Clases bíblicas. Etcétera, etcétera. Después de 3 meses en Madrid. Se me ofrece ir a colaborar como voluntario a la secta de esclavos en Colombia. Concretamente voy a Bogotá. A mi llegada mi gozo se me fue a un pozo. Los internos de la secta de esclavos de Bogotá están tirados por las calles vendiendo fregonas y cepillos en jornadas maratonianas y las internas hacen lo mismo vendiendo pegatinas. Lo comento con el pastor y me cuenta que eso es así. Que no hay otra manera de poder mantener la organización. Más asombrado me quedo cuando veo que lo obtenido con la venta de una donación de unos 1000 pares de calzado. Más otra donación de $2,500 americanos en efectivo. Son invertidos en la mejora de una vivienda para el pastor en lo alto de la iglesia. Concretamente en la avenida de Caracas de Bogotá. El pastor en Bogotá era y entre otras reparaciones instaló una sauna en la vivienda que se estaba preparando en la avenida de Caracas, Bogotá. Y el pastor en Quito, Ecuador era, que comía espléndidamente en su espléndida vivienda recién construida junto a la antigua embajada de Inglaterra en Quito. Todos los domingos. Mientras los internos volvían caminando y hambrientos a la casa de acogida en el antiguo Teatro Cumandá después del culto dominical al que eran obligados a asistir. Ya estupefacto y por motivos de visado me tengo que trasladar a Ecuador, donde observo más de lo mismo. Una treintena de personas malviviendo en lo alto del antiguo Teatro Cumandá. Hoy convertido en iglesia. Los cuales también pasan las mismas jornadas maratonianas vendiendo productos de limpieza por las calles. Lo comento con el pastor de Ecuador y también tiene el mismo argumento y me invita a que me regrese a España. Claro, por mi cuenta ellos no se hacen cargo de nada. Gracias a Dios que tenía las espaldas cubiertas en todo momento y decido abandonar la organización. Y me establezco por mi cuenta. Y al cabo de un par de años me regreso a España. En síntesis te quiero comentar que es cierto que se cometen toda clase de atropellos en la secta de esclavos que he visto con mis propios ojos. Cómo se abusa de las personas. Cómo se les humilla. Cómo se les ningunea. En definitiva, cómo hacen todo lo contrario de lo que predican. Atentamente.
Testimonio de una ex miembro de la secta. La secta de esclavos y respuesta.
Lo siguiente es el testimonio que me ha enviado por correo una ex esclava de la secta destructiva, la secta de esclavos. A petición de ella he ocultado su nombre.
Estimado Quito, gracias por su ayuda. Ya he estado visitando su web. Y parece muy interesante. No sé cómo están las cosas ahora con la secta de esclavos. Me refiero a las denuncias y todo eso que se levantó el año pasado. Justamente cuando se revolvió todo eso estaba yo recién salida de la secta de esclavos. O mejor dicho, expulsada. Siempre he tenido una personalidad bastante guerrera y aunque han tratado de manipularme a un 100% no lo han conseguido. Como dice mi psicólogo, esa pequeña vena rebelde es la que me ha mantenido a flote y no termino de aceptar la manipulación mental a la que te someten tras palabras hipócritas. Falsos ánimos y palabras que te envuelven prometiéndote una falsa salvación. Cierto es que te dicen que fuera de la secta de esclavos no puedes hacer nada. Que perderás tu vida absurdamente. O que caerás en vicios y pecados de los que difícilmente podrá levantarte. Yo he estado con pastores que lejos de ayudarme me han hecho más daño. Con sus represalias. Sus disciplinas. Sus acosos y manipulaciones. Juegan de tal manera con tu personalidad que llegas a perder el control sobre tu mente. Llegándote a creer que eres todo aquello de lo que te tachan. Lo último que hicieron conmigo fue dejarme tirada en un pueblo de Gran Canaria. Sin un duro y sin forma de llegar a la península. Todo esto tras tener un enfrentamiento con una chica que se estaba rehabilitando de las drogas y que de antemano, la mujer de, había manipulado en mi contra. Tras este enfrentamiento con esta chica, esposa de Salvador, pastor de Gran Canaria me dijo que recogiese mis maletas que me tenía que marchar. Se marcharon a trabajar y me dejaron ahí tirada sin un duro. Tuve que hablar con unos chicos que vivían cerca a explicarle la situación para que me ayudasen. Estos chicos me dejaron dormir en su casa esa noche y me dieron dinero para poder venirme a mi casa en Málaga. Pero no era la primera vez que me hacían eso en la secta de esclavos. Otra vez me encontraba en Asturias y decidí marcharme porque veía cosas que no entendía. No me dejaron llamar a ningún familiar y me dejaron tirada en mitad del Candás. Asturias. Sin un duro y con tanto equipaje que era imposible llegar a ningún sitio. Por supuesto, sin poder avisar a nadie que me fuese a recoger encontrándome sola y sin medios de llegar a ningún sitio. Gracias a Dios mi primo se pudo presentar para recogerme. Otras tantas veces me han puesto disciplinas. Como mandarme por largos periodos de tiempo a primeras fases. Y hacer trabajos como fregar platos. Váter. Limpieza de granjas. Quitándome objetos personales. Convenciéndome para donar voluntariamente un ciclomotor valorado en más de 1000. Un portátil de también 1000 cantidades de dinero, aparte de distintas cosas. Con el falso pretexto de que era para las misiones. Además que cuando ingresas te obligan a firmar una ficha para cubrirse las espaldas diciendo que estás ahí por voluntad propia y de que en el caso que te marches no tienes derecho a reclamar nada y tampoco en el caso que pase algo. Desde que hubo toda esta movida, ahora te hacen firmar una especie de contrato de voluntario. Al igual cubriéndose sus espaldas. El trato es inhumano. aguantando muchas vejaciones y humillaciones y lejos de aceptar el amor de Dios sentirte humillado. Vil y sin propósito. Solo espero justicia y que esto sirva para algo para los que están dentro y como yo estén intentando salir. ¿Qué le puedo decir? Que espero se haga justicia por todo lo que han hecho. El trato que recibe mucha gente en la secta de esclavos es bastante duro. Aún me cuesta desmigar todo. Aún tengo una mezcla de sentimientos muy fuerte. De hecho, hace unos días me planteaba el volver. Por eso empecé con la terapia. Estoy tratando con un psicólogo muy conocido en esto de las sectas. Le estoy dando nombres e información de terceros. Aún tengo mucho temor por todo y estoy afectada. No es nada fácil plantarse ante la sociedad actual cuando durante varios años te han machacado patológicamente. A mí en la secta de esclavos me han tachado de muchas cosas. De esquizofrenia. Alcohólica. Depresiva. Loca. Pastillera. Lo único que le puedo decir es que sí. Actualmente sufro depresiones. Pero gran culpa de estas son resultado de lo que esta gentuza ha ido sembrando. No es por hacerme la víctima. Tan solo es para que se vea cómo esta gentuza hace su trabajito en las mentes. Tiene razón en lo que dice y eso esperamos, que ellos también paguen por todo el mal que han hecho. ¿Qué le puedo decir? Que espero se haga justicia por todo lo que han hecho. Un saludo.
Respuesta.
Estimada, gracias por tu correo. Me alegro que visites mi sitio web. Ahí encontrarás mucho material de estudio bíblico muy edificante para que conozcas la verdadera doctrina cristiana. Los falsos pastores de la secta de esclavos. Especialmente la cúpula sectaria. Lo único que pretenden es utilizar a todas esas personas indefensas como verdaderos esclavos para lucrarse ellos mismos. Viviendo a cuerpo de rey y a costa del trabajo de ellos. Me alegro que no te dejes manipular ni esclavizar por esa secta destructiva ni por ninguna. La secta de esclavos es una de las sectas destructivas peores de España. Te lo aseguramos y lo peor de todo es que ellos se hacen pasar por cristianos. Pero con una falsa apariencia de piedad y de ayuda a los necesitados. Lo cual es mentira. Ya que eso es pura fachada para poder explotarlos y utilizarlos como auténticos esclavos, trabajando gratis para los jefes de esa secta diabólica y especialmente para enriquecer a los líderes y falsos pastores. Los cuales viven a cuerpo de rey. Mientras que los esclavos de esa secta viven de forma mísera y controlados y vigilados totalmente como en un auténtico campo de concentración o prisión. Pero como ya te dije, esos falsos pastores santurrones con apariencia de piedad no escaparán de la terrible justicia e ira de Dios. Y en el día del juicio esos falsos pastores de esa secta repugnante recibirán lo que se merecen por todo el mal que han hecho y están haciendo a cientos de personas de diferentes países los cuales trabajan como auténticos esclavos sin ningún tipo de salario solo para enriquecer a los jefes de esa secta destructiva. Con el terrible engaño que les meten en la cabeza. Diciéndoles que ellos trabajan para la obra de Dios. Y que si se marchan de esa secta entonces se perderán en el mundo y se condenarán. Y con esa terrible mentira atrofian sus mentes y les coaccionan y llenan de temor para que sigan trabajando como esclavos en la secta. He de decirte que tu testimonio y experiencia en la secta de esclavos es tremendamente importante y ayudaría a muchas personas a poder salir de esa secta destructiva. Por eso te pido que, respetando tu anonimato, me permitieras que tu testimonio lo publicara en mi documento sobre la secta de esclavos. Publicado en mi sitio web. Los falsos pastores que lideran esa secta diabólica de esclavos no tienen la menor idea de lo que es el verdadero amor a Dios ni al prójimo. Ni mucho menos conocen la verdadera doctrina cristiana. Sencillamente son una pandilla de ignorantes y de explotadores y avaros disfrazados con un falso manto de piedad. Cuyo único objetivo es explotar y esclavizar a muchas personas indefensas que os salieron de la droga. O buscan sinceramente ayudar a otros. Pero entonces son captados por esa secta destructiva y caen en las garras explotadoras de esa secta destructiva que aparenta ayudar a los necesitados. Y cuando alguien con un poco de valentía e inteligencia se rebela contra la tiranía explotadora de esos falsos pastores de la secta de esclavos, entonces ellos toman represalias contra esa persona. Como por ejemplo lo hicieron contigo. Dejándote tirada en una carretera. Sin nada de dinero, pues ellos les sacan todo a los que ingresan en esa secta. Y sin la menor pizca de amor ellos los dejan abandonados y tirados como si fueran basura. Así es como actúan los auténticos hijos del diablo con apariencia de piedad. Pero ya recibirán lo que se merecen esos farsantes que con una falsa apariencia de piedad han engañado a tantas personas. En fin. que esa terrible y espantosa experiencia que has tenido en esa secta destructiva de la secta de esclavos no sirva para apartarte de Dios ni de Cristo. Pero que sí te sirva para no volver a tropezar en la misma piedra ni a caer de nuevo en las garras de ninguna secta o iglesia de la apostasía que aparentemente parezca cristiana y que pretenda ayudar a los drogadictos y necesitados. Pero cuyo objetivo primordial es esclavizar a esas personas débiles e indefensas con el fin de explotarlos para que así sus líderes puedan vivir a cuerpo de rey a costa del trabajo esclavo de esas personas que en muchos casos buscan desesperadamente escapar y librarse de esa espantosa esclavitud. Pero no saben cómo. Te repito una vez más que tu testimonio es tremendamente importante y serviría para ayudar a otras personas de la secta de esclavos que buscan salir de esa secta destructiva y explotadora. Pero no encuentran apoyo de nadie que les puede ayudar para poder liberarse de las garras de esa secta monstruosa liderada por una cúpula de falsos pastores disfrazados con un manto de hipocresía y santurronería espantosa. Que solo buscan el dinero, las posesiones terrenales y el dominio sobre otros a los cuales puedan utilizar como auténticos esclavos. Un cordial saludo. Y una vez más te felicito por poder escapar de esa secta destructiva de esclavos. Tito Martínez.
Primera parte. Cuatro testimonios importantes.
A continuación publicaré cuatro importantes testimonios. Tres de ellos son de ex esclavos de esa secta destructiva y explotadora. Los cuales lograron escapar de esa secta. El cuarto testimonio pertenece a el cual, hoy día 8 de abril, ha sido expulsado del puesto de trabajo que tenía en la administración de la secta de esclavos. Los miles de esclavos de la secta de esclavos trabajan duramente para el dictador explotador de esa secta sin ningún tipo de salario. Sin duda. Muchos de esos esclavos desean escapar de esa especie de prisión o campo de concentración cuanto antes. Lo que les impide hacerlo es que se encuentran sin nada de dinero, pues los falsos pastores estafadores de esa secta se apoderaron del dinero que tenían cuando ellos fueron captados para esa secta. Y para remate. Estos farsantes y falsos pastores les han metido en la mente de esos esclavos la mentira satánica de que si se marchan de la secta de esclavos se van a condenar en el mundo y arderán en el infierno por toda la eternidad. Esta es la razón por la cual miles de esclavos de esa secta tienen que aguantar día tras día ese tipo de explotación laboral satánica. La palabra de Dios dice bien claro que no nos hagamos esclavos de los hombres, 1 Corintios 7, 23. Los miles de personas que trabajan para la secta de esclavos se han hecho esclavos de una pandilla de falsos pastores que los controla y los explota de la forma más diabólica y absoluta. Por lo tanto, hago un llamamiento a todos los miembros de la secta de esclavos a que obedezcan a Dios y escapen de esa esclavitud. Los falsos pastores de esa secta de ninguna manera son esclavos o siervos de Dios, sino que están al servicio de Satanás. Pues lo único que ellos buscan es la riqueza y el dominio sobre miles de personas débiles y controlables. Para lucrarse ellos a costa del trabajo de miles de esclavos en muchos países. Los falsos pastores de esa secta los tienen bien amarrados a esos pobres esclavos que captaron para sus propios fines lucrativos. Para que sigan trabajando gratis para ellos. Enriqueciendo al jefe de la secta y a su familia. Además de predicar su falso evangelio que llevará a la condenación a miles de personas que lo creen. Lo que hacen los falsos pastores de esa secta destructiva es absolutamente lo contrario de la enseñanza de los apóstoles de Cristo. Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Primera de Timoteo 5, 18. Oíd cómo clama contra vosotros el salario no pagado a los obreros que trabajaron vuestros campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Santiago 5, 4. Biblia al día. Observe lo que dijeron los apóstoles Pablo y Santiago. El obrero es digno de su salario. Pero esos explotadores y engañadores que lideran la secta de esclavos rehúsan pagar el salario a sus trabajadores esclavos. Y de esta manera es como ese dictador avaro y su familia se han enriquecido de forma espectacular. El clamor de estos pobres trabajadores esclavos e infelices que no reciben salario ya ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso y Él tomará venganza contra esa terrible secta destructiva que de cristiana no tiene nada. Y especialmente contra los falsos pastores de esa secta. Dicho esto, pasemos a leer los cuatro testimonios.
Primer testimonio.
El primer testimonio de un ex esclavo de la secta de esclavos lo he tomado de esta dirección web. Por razones de seguridad. La identidad de esta persona y de su familia se ha mantenido en el anonimato. He aquí su testimonio.
Hola. Anoche me llamaron porque se estaba emitiendo el reportaje que habéis hecho sobre la secta de esclavos y su fraude al público y Hacienda. Os escribo porque yo he estado 17 años en la secta de esclavos. Y mi mujer 22 años. Tenemos 3 hijos, uno de 18. Otra de 16 y una chiquitita de 4 años. Hemos salido de la secta de esclavos hace 3 meses. Y después de tantos años ha sido muy duro todo lo de vuestro reportaje, es verdad. Pero quiero que sepáis que eso no tiene punto de comparación con lo que en realidad existe. Nosotros entramos por problemas de drogas. En ese estado de desahucio personal. De falta de valores. Crisis de identidad y pérdida absoluta de la dignidad. La secta de esclavos se aprovecha y comienza a hacer su trabajo. Lento pero profundo. Inquisidor. Y eficaz de veras. Los últimos 11 años yo he trabajado como director de grandes cuentas de la ON y puedo asegurar que el fraude es mucho más exagerado. De hecho, mi esposa ha sido contable de la secta de esclavos en España también durante los últimos 11 años y podemos confirmar lo que decimos. Pero quiero denunciar el trabajo sectario que se realiza en la mente de las personas. Es un estado autoritario de jerarquía piramidal. Lo que dice el mandamás no tiene réplica en absoluto. Existe un consejo de personas que no sirven para nada. Ya que tienen su mente, su voluntad, y su capacidad de decisión cauterizadas por este individuo. Que con apariencia de hacer el bien y el disfraz de cristiano ha montado un gran imperio en todo el mundo. Es cierto que existe auditoría pública de la secta de esclavos en España. Pero la secta de esclavos se compone de casi 20 asociaciones más que son las que defraudan de veras. Lo que la secta de esclavos consigue de veras es anular a las personas. Infundiendo temor. Y diciendo que si te vas no vas a conseguir nada y que volverás a las drogas. Imagínese después de 17 años que alguien te diga eso. Tampoco tienes ningún tipo de recurso económico. O tienes familia que te envía algo o estás perdido. A no ser que tu posición te permita manejar dinero dentro, entonces no hay problema por gastar o por comer de restaurantes. O ir de compras al Corte Inglés o incluso algunos han realizado operaciones de pecho a sus hijas. Tú no puedes tener bienes de ningún tipo. Tienes que vivir por fe, y si tienes algo eres un vanidoso. A mí en concreto me obligaron a vender algo que quería muchísimo y tuve que darles el dinero. Si heredas algo lo tienes que dar. Si no lo haces morirás como Ananías y Zafira. Es una historia bíblica. Se utiliza la Biblia para coaccionar y amedrentar a las personas y al final te sientes que no vales y que lo que eres se lo debes todo a ellos. Te dicen que tu retribución es la casa y los alimentos donados por empresas y la mayoría pasados de fecha. La ropa donada por etcétera y luego se vende en cualquier sitio hasta en las iglesias evangélicas. El único fin es el dinero, miles de propiedades repartidas por todo el mundo. Con la excusa de que no están a nombre del presidente. Pero están a nombre de cualquiera de las asociaciones existentes de las que él es el presidente y su mujer. En la mayoría de los casos vocal. O con cargo superior. Todo disfrazado bajo la Biblia. Millonadas gastadas en cadenas de TV y radio ilegales. Miles de multas sin pagar. Ibis. Con apariencia de perfectos. Siempre diciendo que somos los mejores y que los que están afuera son los equivocados. Por otro lado, el trato a los jóvenes. Ninguno puede seguir estudiando. Porque eso implica, irse al mundo y perderse. Clara voluntad de que nadie sepa como él. Diciendo que la sabiduría envanece. Y obligando a los hijos en la pubertad a abandonar la casa familiar para vivir con otros chicos y chicas. Y formar parte del engranaje de personas que trabajan sin seguridad social. Ni seguro de ningún tipo. Por otro lado, todos sus hijos viven con él en una finca. Todos juntitos. Además, todos dados de alta en la seguridad social. Incluidas sus mujeres. E incluido él. Toda la vida cotizando. Y tú tienes que vivir por fe. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero ellos lo tienen todo solucionado. En fin, muchas familias atemorizadas. Destrozadas. Sin identidad. Dejando que otros dirijan sus vidas. Y muchísimos jóvenes desestructurados y sin valores de ningún tipo. Perdidos. Tristes y sin saber qué hacer ni dónde ir, ya que la mayoría dejaron sus estudios forzosamente. Y no tienen ningún tipo de formación. Y mucho más que seguro que si investigáis veréis. Cuando sales no tienes nada absolutamente. Una mano delante y la otra detrás. Y las voces resuenan en tu mente constantemente. Pero las cosas no son así. Se acabó la manipulación a mi familia. Testimonio remitido a. Cuenta con nuestro apoyo total y solidaridad.
Segundo y tercer testimonio.
Este segundo e interesante testimonio pertenece a una madre y a su hija. las cuales estuvieron trabajando de esclavas sin salario en esa secta destructiva de esclavos. El testimonio me lo han enviado por correo hoy mismo. Y a petición de ellas dos el nombre de ellas estará ocultado. Aunque ellas me han comunicado que la cúpula directiva de esa secta saben perfectamente quiénes son. Pues trabajaron para ellos. El testimonio es largo. De modo que tómense su tiempo en leerlo atentamente.
Tal como hemos quedado, paso a contarle todo lo que nos tocó pasar en esa secta de esclavos. Primeramente le pido que cuando publique mi testimonio no lo haga con mi verdadero nombre. Porque después que mi madre y yo nos salimos de la secta de esclavos, ellos me buscaron aquí en Barcelona para hablar conmigo. Lo que acabo de hacer hace un momento es escribirle a la señora Mercedes Milad para ponerme a disposición de ella en caso de que necesite saber más información. Ya que vi un video donde ella hace investigación de esa secta. Nosotras somos argentinas. Y hace 7 años que estamos en España. Vinimos para buscar empleo y poder salir adelante ya que la situación en mi país está muy mala. Somos argentinas pero con ascendencia española. Mis bisabuelos eran de aquí. Y jamás hemos tenido problemas con drogas. Llegamos a Madrid en el mes de abril de 2005. Nos recibió un muy querido amigo madrileño. Los primeros días nos hospedó en el hotel donde trabaja. Tanto mi amigo como los dueños de ese hotel se portaron muy bien con nosotras. Pero al tercer día de llegada quise volverme a mi país porque sentía que no me adaptaría aquí. Y además no quería seguirles causando molestias tanto a los dueños del hotel como a mi amigo. Por lo tanto, al tercer día con mi madre fuimos al aeropuerto de Barajas para que nos adelantaran la fecha de regreso a Argentina y podernos volver porque si bien veníamos para quedarnos. Pero igual sacamos pasaje ida y vuelta que es más barato. Y la agencia no nos quiso adelantar la fecha de regreso. Así que por lo tanto no quedaba otra que pasar esos días hasta que se cumpliera la fecha de regreso. En ese momento recordé que mi pastor de la iglesia donde yo asistía en Argentina me pasó un teléfono de contacto de un matrimonio que viven aquí en Valencia. También pastores cristianos, o mejor dicho, dicen ser pastores porque ellos fueron los que nos metieron en esa secta de esclavos. Aclaro también que mi pastor de Argentina es buena persona y ni él mismo sabía que este matrimonio eran cómplices de la secta de esclavos. De hecho, él fue la persona que se puso en contacto con gente de aquí para que mi madre y yo pudiéramos salir de esa secta. Cuando me puse en contacto con este matrimonio de Valencia, ellos enviaron al aeropuerto de Barajas a gente de la secta de esclavos que nos fueran a buscar. Llegaron un grupo de hombres que nos llevaron a Toledo. En ese sitio está lo que ellos llaman la primera fase. Cuando llegamos sentí un choque profundo en mi corazón. Pero no por las personas que se estaban rehabilitando. Más bien era como que presentía que algo allí no estaba bien. Pero pensé que a lo mejor eran ideas mías y que las cosas se ven cuando van pasando los días. Al día siguiente hablamos con los responsables de ese lugar. Que no eran malas personas, pero las reglas que tenían para manejar ese lugar realmente dejaba mucho que desear. Ellos obedecían órdenes de arriba. O sea, órdenes directas de la cúpula de la secta de esclavos. Lógicamente todos los centros o casas de la secta de esclavos están bajo órdenes directas de la cúpula de la secta. O sea, a él no se le escapa nada de lo que sucede con cada persona. Ese matrimonio responsable nos dijo que podíamos estar allí hasta que decidiéramos regresar a Argentina. Los días que siguieron nos trataba muy bien. Me dejaban llamar por teléfono para hablar con mi gente. Cuando mi familia llamaba de Argentina nos pasaban las llamadas. Me dejaban entrar a internet para escribir a mi familia. O sea, esos días todo muy bien. Hasta que iba llegando el día de regresar a mi país. Entonces fue cuando nos hicieron hablar con el jefe de la secta. Nos hicieron hablar con el jefe de la secta y compartir comida con él. Cuando hablamos con él, nos convenció de que nos quedáramos. Nos dijo que si nos quedábamos íbamos a estar muy bien. Que necesitaban de nuestra colaboración. Que no nos faltaría de nada. Y que en el momento que quisiéramos irnos, lo podíamos hacer cuando quisiéramos. Por mi juventud, el jefe de la secta pensó que si me brindaban ropa de mango aceptaría quedarme. Pero siempre le dejé claro no solo él sino todos los responsables que conocí de que a mí la ropa de mango me importaba un pepino. Que yo vine a España, a la tierra de mis bisabuelos, a trabajar y ganarme las cosas por mí misma sin que nadie me esté dando nada. Siempre se los dejé en claro y notaba que al jefe de la secta y a sus responsables no les gustaba para nada. Como en esos días nos trataron bien y creímos a la palabra del jefe de la secta de que estaríamos bien, aceptamos quedarnos aquí para colaborar con ellos. Los responsables nos pidieron que les entregásemos los pasajes y así ellos los anulaban. Y se los entregamos. Desde el momento que ellos se aseguraron que nos quedábamos, que ya no teníamos forma de retornar a Argentina, las cosas cambiaron. Nos empezaron a vigilar todo el tiempo. Nos prohibieron comunicarnos con nuestra familia. No nos dejaban ir al locutorio a llamar a mi gente. Nos prohibieron el internet. Ahí me di cuenta que el jefe de la secta nos había mentido en todo lo que nos dijo. Pero ya era tarde. Dolorosamente me di cuenta que sería difícil para nosotras poder salir de ese lugar. En Toledo, donde estuvimos en la primera fase, hay una biblioteca. Me escapa allí para acceder a internet y comunicarme con mi gente. A mi familia no me animaba a decirles cómo verdaderamente estábamos para no preocuparles. Pero al pastor que nos ayudó de Argentina sí que se lo dije, y ahí él comenzó a investigar la secta de esclavos en Argentina. Estaba en otro centro de la secta de esclavos. Le dejaban recibir cartas de una vez al año. Llamadas de 5 minutos cada 6 meses. Fui testigo de lo que últimamente sufría esa chica. Nos hicimos amigas y como vimos que la estaba pasando fatal, le ayudamos a escapar con su novio. Todavía recuerdo el momento que nos despedimos de ella. Y salió volando como pájaro que le abre en la jaula. También mencionaré el caso de otra chica que había ingresado por problemas de drogas pocos días antes que nosotras llegáramos. Ella tiene 2 hijitos. Su esposo. Y pasando la etapa de los primeros días de desintoxicación, le prohibían comunicarse con su familia. Quizás durante los primeros días está bien que la persona no se comunique con los suyos, pero pasados unos días, jamás olvidaré que cuando iba a la biblioteca, los responsables mandaban gente a que me fueran a buscar. Pillaba muchos enojos por ello. Los responsables se dieron cuenta que yo me había dado cuenta de cómo eran las cosas verdaderamente, y un día, como me vieron que estaba indignada con todo lo que nos prohibían, me volvieron a llamar para hablar con nosotras. Y ahí nos dijeron la verdad del todo. Que ahí solo se trabaja muy duramente. Que las reglas directas son que nada de contacto con el mundo exterior. Que nos olvidáramos de nuestra familia. Que a ellos les conviene tener gente trabajando duramente. Enviándolas a limpiar hoteles. Calles, etcétera, porque así ellos obtienen ganancias de mucho dinero. Los mismos responsables nos lo dijeron. Y mi madre y yo nos quedamos de piedra. Nos trataron como si hubiéramos tenido problemas con las drogas. Pero es que esos reglamentos que tienen, por más que una persona haya tenido problemas con las drogas, esos reglamentos no se pueden imponer, eso no se le hace a nadie. Vi muchas cosas en esa primera fase. Vi cómo a las chicas las hacían trabajar de sol a sol. Chicas que tenían niños pequeños. Las llevaban a los hoteles a limpiar todo el día. A mí me tocaba quedarme en la casa para cuidar a los niños de esas chicas. Las chicas llegaban muy agotadas por la noche y eso me daba mucha pena. Vi como una de las responsables le gritaba al grupo de chicas por una tontería. Las trataba como esclavas. Cuando vimos eso, mi madre y yo no parábamos de llorar. De sentir dolor por esas personas que no se merecen ser tratadas así. Recuerdo también el caso de una chica llamada Fátima de Marruecos. Estuvo allí en la primera fase por un periodo de 10 años. Tenía una hijita. Durante ese tiempo le prometieron que le harían los papeles legales para ella y su hijita. Le prometían, pero no cumplían, y así pasó el tiempo. Hasta que ella se dio cuenta de que le habían mentido y decidió marcharse. Jamás olvidaré esa situación. La responsable le gritó y le quitó su ropa. Le quitaron su documentación, dinero, etc. Y a eso de las 9 de la noche o poco más la cargaron en una furgoneta y se la llevaron con su niña. Era de noche. Estaba fresco. Y yo pregunté a dónde se la llevaban y nadie me quería decir nada. Jamás olvidaré cuando volvió la responsable. Nos dijo que la dejó tirada sin un duro para que se busque la vida. Tuve mucha indignación. Y esa noche no pude dormir pensando en Fátima y en su hijita. Cuando la gente se quiere marchar, si las personas insisten mucho, las dejan tiradas sin un duro como lo hicieron con Fátima. A ellos no les importa la edad. El sexo. Si hace frío o calor, te dejan tirado en lugares inhóspitos para que te busque la vida. O si no, directamente no dejan marcharse como lo hicieron con nosotras. También mencionaré el caso de otra chica, que de ella sí que no daré el nombre porque fue muy conocida en la secta de esclavos. Estuvo varios años en esa primera fase. Ella se había enamorado de un chico que estaba en otro centro fuera de Madrid. Creo que estaba en Cantabria. Ella quería pedir apoyo a su familia para poder salir de esa secta. Pero al final se fugó con su novio. O mejor dicho, yo la ayudé a fugarse. Había otra mujer que no la dejaban comunicarse con su marido. O le decían que su marido no quería verle. Cosa que era mentira. Hasta que un día fue el marido para saber qué estaba pasando. Y ella decidió escaparse con su marido, de la cual también le ayudé. Y realmente no me arrepiento de haber ayudado a esas dos chicas a escapar. Porque lo que allí dentro se vivía es un infierno. Los responsables de la secta de esclavos nunca supieron que mi madre y yo ayudamos a escapar a esas dos chicas. Por otro lado, también está el tema de que nos hacían levantar temprano para las reuniones o devocionales cristianas. En la cual había que estar sí o sí. A ellos no les importaba si una persona era o no religiosa. Atea, etc. Ellos querían que todos estuviésemos en los devocionales en los cuales se llenaban la boca hablando del amor de Dios. Cosa que ni ellos mismos practicaban. Cuando uno les decía que no quería ir a la iglesia o participar de los devocionales ya lo catalogaban de rebeldía. Tuve varias conversaciones con los responsables de ese lugar para decirles que no me adaptaba ni me adaptaría jamás a ese lugar y que lo que más deseaba era irme. Ser libre. Mi amigo de Madrid. El que nos recibió. Varias veces intentaba comunicarse con nosotras y no nos pasaban las llamadas. Mi familia de Argentina llamaba para saber cómo estábamos y ellos les decían que no estábamos. Que nos estábamos bañando. O de compras. Y nosotras estábamos ahí y no nos querían dejar hablar con ellos. Una noche me llevaron a un hotel que tiene el jefe de la secta por unas montañas de Toledo. Un retiro espiritual como dicen ellos. Pero que de espiritual nada. Porque después de la reunión, a la hora de la cena, todos bebían como esponja. Sin contar el tamaño tan grande del hotel que tiene ese hombre. Un hotelazo diría yo. Y claro, eso lo hace con todo el dinero que le entra a costa de los esclavos que tiene trabajando. Ahí volví a ver al jefe de la secta. El cual volvía a insistirme de que la secta de esclavos era un buen lugar. Los responsables ya no aguantaban más mi rebeldía. Como ellos le llamaban. Y decidieron trasladarnos a Getafe. A casa de dos matrimonios. Uno de sus matrimonios eran los responsables de esa casa. Nos trasladaron allí y nos hicieron trabajar en un sitio. La televisión del barrio de Carabanchel. Esos días yo estaba que extrañaba a mi familia. Me la pasaba llorando todo el tiempo por todo lo que había visto en la primera fase y por lo mucho que extrañaba a mi país. Cuando me veían sufrir, me decían palabras que más me hacían sufrir. Entre ellas que era una desagradecida. Que España no recibió. Y yo llorando por extrañar mi tierra. Que estábamos en un lugar hermoso como la secta de esclavos. Y yo siendo una desagradecida. Y claro, esas palabras me hundieron mucho más todavía. En ese sitio me pusieron en la parte administrativa. Donde obviamente podía ver todo el tema de las facturas. Y lo que me dejaba asombrada es que veía las grandes cantidades de dinero que entraban a la cuenta de la secta de esclavos. Y no solo dinero, toda la gente que llamaba haciendo donaciones. Mi madre estaba en la parte de la centralita y ella recibía todas las llamadas de las donaciones que hace la gente. La gente no se da cuenta que esta secta de esclavos se aprovecha de todos pidiendo donaciones. Todo lo que la gente dona son para el jefe de la secta y sus responsables de los centros. Ellos no ayudan a África. Como pretenden hacer creer a todo el mundo. Entre las empresas que les donan está Mango. Que de eso ya comentaré más abajo. No he visto algún justificante de que ellos hagan donaciones. Todo lo contrario. He visto solo entradas de grandes cantidades de dinero. Comencé a hacer varias preguntas. Pero lógicamente nadie quería responder. La persona responsable de llevar las cuentas no era de la secta de esclavos. Era una persona de afuera. Por lo tanto, le podía confiar al todo lo que estaba pasando allí dentro y en la medida que pudo intentó ayudarnos a salir. Pero no pudo. A todo esto en ese sitio también me tenían muy vigilada. No me dejaban ver correo electrónico. Ni ir al locutorio a llamar a mi gente. Nada de nada. Por lo tanto, como no me dejaban salir, aprovechaba que estaba en la parte administrativa y me miraba mi correo escondidas de ellos. En una de esas miradas de correo mi pastor de Argentina me confirma sus averiguaciones sobre la secta de esclavos. Efectivamente era una secta. Ahí me entró la desesperación y me derrumbé. Y todo el tiempo pensando cómo saldríamos de allí. La gente de allí cuando se dieron cuenta que me estaba mirando el correo escondidas. Se enojaron muchísimo. Me gritaron de todo y yo me defendía. Les dije todo lo que pensaba de ellos. En esos momentos estábamos sin los papeles legales. Entonces usaban eso para decirnos que no nos podíamos ir. Porque si no el gobierno nos deportaría. Entonces nos amenazaban con eso. Y claro, eso a mí no me importaba. Todo lo contrario, quería que me deportaran. Yo misma les decía que quería ir a la policía para que nos deportaran. Y cuando ellos me veían muy resuelta en ello. De que no tenían miedo a nada. Más me vigilaban. Siempre les decía que no teníamos nada que perder si nos deportaban y que todo lo contrario. Nos harían un favor. y ellos se pusieron mucho más duros. Más estrictos. Todos los días era pasar malos momentos. Porque no entendía el por qué obraban así. Si ellos nos hubieran tratado bien, nos hubieran dejado comunicar con nuestra familia. Si el jefe de la secta de esclavos hubiera sido sincero con nosotras y no solamente sincero, sino realmente obrar bien con las personas, nos hubiéramos quedado a colaborar con ellos. Ayudé a escapar a esas dos chicas primero porque estaban sufriendo muchísimo y segundo porque ellos se portaron muy mal con nosotras. Siempre les decía que mi rebeldía era el resultado de sus formas de tratarnos. Nos vigilaban hasta cuando íbamos al lavabo. Ellos siempre nos preguntaban a qué habíamos venido a España. Nos preguntaban si conocíamos la secta de esclavos en Argentina. Y claro, nosotras habíamos oído hablar de la secta de esclavos. Pero no sabíamos qué hacían o de qué se trataba. Y eso se los explicaba a ellos. Y parecía que no lo entendían. Porque me lo preguntaba muy a menudo. Luego una chica de allí que también era responsable me dijo que era porque los extranjeros veníamos a robar y quedarnos con lo que no es nuestro y que a lo mejor seguro sabíamos de antemano que la secta de esclavos tenía ropa de mango y alimentos y por eso habíamos entrado allí. Cuando escuché todo eso no me lo podía creer. No me lo podía creer. Primero porque siempre les demostré que las cosas que ellos tuvieran me importaban un pepino. De hecho, siempre que alguien me quería regalar alguna ropa de mango se la rechazaba porque no quería tener nada de allí. Nada que fuera de ellos. Y dos. No entendía esa discriminación hacia los extranjeros. Tratarnos de ladrones. Varias personas de allí nos discriminaron por ser extranjeras. La secta de esclavos se caracteriza además porque sus dirigentes hombres son muy machistas. Ellos seguían por una parte de la Biblia que dice que la mujer debe estar sujeta al marido. Y con esa excusa ellos se creían más que las mujeres y trataban a las mujeres como seres inferiores. También recuerdo cuando me enviaban todos los jueves a pedir alimentos a los mercadillos. Para luego repartirlos en las diferentes casas. Me quedaba asombrada porque con todo el dinero y las donaciones que tenían encima nos enviaban a pedir alimentos. Otra cosa que me interesa mencionar es el tema de mango. Todos los días cada casa recibía más de 50 cajas de ropa. Zapatos, etcétera, toda ropa nueva con etiqueta de las cuales teníamos que sacarle las etiquetas porque según ellos las vendían y con ese dinero recaudado ayudarían a África. Cosa que de eso nada de cierto. Los responsables se agarraban ropa para ellos y eran muy mezquinos para darle ropas a las chicas. Ellos decían que primero debían demostrar que eran fieles a la secta de esclavos y así poder recibir de los beneficios que ellos daban. Los responsables de la mayoría de las casas son gente que han salido de las drogas. Y les ponen como responsables. No negaré que conocí gente buena allí dentro, pocas pero buenas gentes. Que estaban allí porque no les quedaba otra. Porque si se salían. No tenían cómo defenderse en la vida y salían con lo puesto. Hemos conocido gente que se fue de la secta de esclavos solo con lo puesto. Gente que estuvo años sirviéndoles y cuando les dejaron marchar solo, llevaban lo puesto porque hasta sus mismas cosas personales les quitaban. Me llevaron a la finca del jefe de la secta con el propósito de separarme de mi madre. Porque decían que yo era muy respondona y que era mejor que estuviera bajo la estricta vigilancia del jefe de la secta y su familia. Me dejaron un fin de semana porque yo no quería saber nada de quedarme en esa finca que está en Alcalá de Henares como a una hora más de montaña adentro. En ese fin de semana que estuve me bastó para ver cómo a las chicas que tienen allí también las tratan como esclavas. Limpiando todo el tiempo. Descargando las cajas que los camiones traían de ropa, alimentos, etcétera. Era trabajar y trabajar todo el día. Esos días me los pasé llorando todo el tiempo. Porque presentía que me querían separar de mi madre. Y dejarme en esa finca para siempre. Allí mismo también dejé claro a todo el mundo que quería irme de la secta de esclavos. Intenté hablar con el jefe de la secta para que me explicara por qué nos estaba haciendo esto. Pero él jamás daba la cara. Evitaba hablar conmigo. Gracias a Dios y a que me impuse, me volvieron a Getafe donde estaba mi madre. En ese lugar no se puede confiar prácticamente en nadie. Porque cuando confías en alguien, no sabes si te van a traicionar contándole todo al jefe de la secta. Luego de Getafe, nos pasaron a San Martín de la Vega. Los responsables eran, y su mujer, ese sitio es lo que llaman la segunda fase. Allí vivimos un infierno. Era un sitio de 2 horas de montaña adentro más o menos. Ellos tienen esas casas así de aisladas para que las personas no se puedan escapar. Nos dejaron allí. Y a la hora de trabajar a mí me llevaban a limpiar el rastro que le decían la H. A mi madre la cambiaron de la centralita a cortar etiquetas de mango. También en San Martín de la Vega tienen unas naves donde tienen de todo. Ropa. Comida. Muebles. De todo. Eso parece el Carrefour. Allí los responsables van a buscar cosas para ellos y si les da la gana darle a la gente que tienen trabajando como esclavos. Cosa que eso casi nunca sucedía. Porque decían que había que pagar un precio y el precio era ser fiel a la secta de esclavos. Cuando limpiaba el rastro no me dejaban saludar a ningún hombre. Porque decían que eso era provocación. Decían que el hombre es débil y que si yo saludaba les estaba provocando. Lógicamente les discutí bastante ese tema. Tuve varios problemas por ese tema. Porque un saludo no se le niega a nadie y si los de la secta de esclavos tenían la mente retorcida era problema de ellos. No mío. Por lo tanto no hacía caso y saludaba cordialmente a cuanto hombre se me cruzara y hasta me ponía a hablar con ellos. Cosa que eso les fastidiaba. En ese sitio de la H también me tenían constantemente vigilada y por mi parte a causa de eso pillaba rabietas todos los días. Tantas eran las rabietas que comencé a perder el apetito y eso comenzó a dañar mi salud. Allí pude ver cómo a los hombres los hacen trabajar de sol a sol como esclavos. Cargando y descargando muebles. Se me partía el alma cómo los trataban. Como esclavos. Todo el tiempo era trabajar y trabajar. En esos días tuve una discusión muy fuerte con la que en ese momento era responsable de San Martín de la Vega. La responsable se llamaba, y era de México. A ella la habían puesto para vigilarme todo el tiempo. Y por lo tanto no la pasábamos peleando porque yo no comprendía el por qué me tenía que vigilar tanto. Un día llegué a la H y me fui a otro departamento para saludar a una amiga. Esta, fue a buscarme allí mismo. Me montó un pollo delante de todo el mundo. Me salí de ahí sin responderle nada y ella me seguía por detrás diciéndome cosas que realmente rían. Hasta que no aguanté más y le respondí delante de todo el mundo. Le dije que estaba cansada de la secta de esclavos. De ella y de todo. Y que hicieran lo que les diera la gana. Pero que mi madre y yo nos íbamos a ir. Porque estábamos cansadas de esas reglas estúpidas y de que nos tuvieran vigiladas todo el tiempo. Le grité y luego me encerré en el lavabo a llorar. Mientras ella estaba llamando por teléfono al responsable, para contarle todo lo que yo había dicho. Habló con mi madre para convencerla de que nos quedáramos en la secta de esclavos. Y a la vez para que me dijera a mí que cambiara de actitud. Pero no logró convencerla. Pasaron unos pocos días. Y un día decidieron que me quedara en la casa a cortar las etiquetas de mango. Pasó por una habitación y escuché cómo esa mujer estaba planeando separarme de mi madre. Se lo escuché todo. Le escuché que haría que vinieran unos tipos a llevársela a otra casa en la otra punta de Madrid. Con el fin de separarnos definitivamente. Cuando escuché eso, fui deprisa a avisarle a mi madre de que si llegaban esos tipos que por favor no se fuera que estaba todo planeado. Estuve toda esa tarde con los nervios de punta. Pendiente de que no se llevaran a mi madre. Llegaron dos tíos en una camioneta y sin mediar palabra se la llevaron. Y yo suplicando que no se la llevaran. Pero nada. La pusieron en la camioneta y se la llevaron tal como lo escuché que planeaban. Sentí que se me derrumbaba el mundo. Me dio un ataque de histeria, les dije de todo. Ellos me decían que lo hacían porque mi madre me estaba influenciando a mí y viceversa. Que separadas yo cambiaría mi conducta. Lloré todo el tiempo. Me encerré en el lavabo y pensé en cometer la locura de quitarme la vida, pero pensé en el sufrimiento que le causaría a mi madre. En el sufrimiento que sería para mi familia en Argentina. Cuando salí del lavabo, intentó hablar conmigo y explicarme que todo era por mi bien y que los planes de ellos eran que me quedara allí. Y eso me puso peor todavía. Ellos cortaron los cables de teléfonos para que mi madre, desde donde estuviera, no pudiera comunicarse conmigo. Eso me enteré días después que me llevaron con ella. Me enteré de eso también por la misma gente que estaba en la casa con ella. Que esa noche quisieron comunicarse conmigo y los teléfonos de la casa de San Martín de la Vega no tenían tono. Esa noche me la pasé despierta toda la noche. Hasta que a la madrugada no aguanté más y comencé a hacer mis maletas para salirme de allí como fuera y buscar a mi madre. Estaba dispuesta a salir de esas montañas como fuera. Me vieron muy decidida a marcharme y además les amenacé de que si no me llevaban con mi madre, me iría como sea y les denunciaría a la embajada de mi país y, ante eso llamó por teléfono a su jefe. Y se ve que él le dijo que accediera a lo que pedía. Me llevaron con mi madre a la casa donde ella estaba en la otra punta de Madrid. Gracias a Dios ella estaba con un matrimonio de gente buena que me entendieron y ellos mismos decían que no estaban de acuerdo con el trato que nos estaban dando pero que ellos no podían hacer nada por impedirlo. Estuvimos allí unos días. Nos dejaron allí hasta que decidieran qué hacer con nosotras. Pasaron unos pocos días y nos devolvieron a San Martín de la Vega. A todo esto yo había bajado varios kilos. Con todos los nervios que pasamos no tenía ni ganas de comer mi madre ni hablar. Hasta me temía por la salud de ella. En uno de esos días que estábamos muy mal, llegó a la finca una persona muy allegada al jefe de la secta que no daré su nombre. Nos vio que estábamos muy mal. Y decidió ayudarnos. Un día con una excusa esa persona nos sacó de esa finca. Porque tenía furgoneta. Y nos llevó al pueblo a una cabina a llamar por teléfono para pedir ayuda. Nos pusimos en contacto con mi pastor de Argentina y él a su vez se puso en contacto con gente de Barcelona para que cuando saliéramos tuviéramos a dónde ir. Nos esperaban en Barcelona la semana siguiente. Por lo tanto, dijimos a los responsables de la secta que nos marchábamos. En el momento que se lo dijimos no lo aceptaron. Me ofrecieron de todo para quedarme. Pero no lo acepté. Porque les dije que a mí no se me compra con nada. Me decían que tenían mucho interés en mí. Más que en mi madre. En el momento de marcharnos no nos querían dejar ir. No querían llamar a nadie para que nos llevara, aunque sea fuera de las montañas. Y como me impuse no les quedó otra que acceder y en el momento que íbamos saliendo el señor nos insultó y nos gritó de todo. Nosotras no le respondimos nada porque no veíamos la hora de salir de ese lugar. Nos llevaron a Getafe a recoger el resto de ropa que teníamos allí. Pudimos hablar con los responsables de esa casa. Que nos pidieron perdón por todo el daño que la secta de esclavos nos hizo. Y ellos mismos también reconocieron que no estaban de acuerdo con todo lo que la secta de esclavos hace. Pero que no les quedaba otra que aceptarlo porque si salían de allí no tendrían a dónde ir. Nos llevaron a la estación de Madrid y de ahí fuimos a Barcelona. Nos sentíamos como pájaros en libertad. Los primeros días de libertad estábamos como traumatizadas. Pensábamos que todo el mundo nos estaba vigilando. De la secta de esclavos salí con un grave problema de salud. Cuando vine a Barcelona me hice análisis generales y la doctora se asustó por los resultados. Tuve anemia nerviosa al borde de pillar una leucemia. La doctora me dijo una y mil veces que eso es porque seguro que pasé emociones muy fuertes y que los nervios y las emociones fuertes causan mucho daño al organismo. Entre ellas el estar al borde de la leucemia. Tuve que someterme a un estricto tratamiento para curar esa anemia. Tuve más de 2 años de tratamiento. Y todo ese daño se lo debo al jefe de la secta de esclavos. Gracias a Dios ahora estoy sana y recuperada. En ese lugar intentan lavar el cerebro a las personas, diciéndoles que fuera de la secta de esclavos no será nada. El jefe de la secta al principio, cuando intentaba convencerme de que me quedara, me decía que fuera de la secta de esclavos no sería nada ni nadie. Todo esto que acabo de relatar y lo que hemos vivido y visto. Ellos usan el nombre de Dios y la iglesia llamada, como tapadera para tener esclavos. Predican del amor de Dios. Pero no ponen en práctica lo que predican. He visto cómo separan matrimonios con la excusa de que tienen que recuperarse de las drogas y cuando se recuperan les ponen excusas para no volverlos a unir. Gente que se ha tenido que escapar con lo puesto porque no les permitían comunicarse con su gente. En fin. Lo que más deseo es que no sigan tomando a las personas como esclavas. Que el gobierno haga investigación profunda de esta secta y que compruebe que todas las denuncias que seguramente recibirán son todas ciertas. La secta de esclavos es una secta en toda regla. Deseo que mi testimonio sirva para que nadie más caiga en ese sitio. Saludos cordiales. La madre y la hija.
Cuarto testimonio.
El cuarto testimonio es el de, al cual hoy mismo uno de los hijos del dictador de la secta ha descubierto escribiéndome un correo. A consecuencia de ello ha sido expulsado de su puesto de trabajo. Y lo ha enviado a uno de los centros de la secta de esclavos. Para tenerlo como esclavo haciendo las labores más viles y humillantes con los nuevos drogadictos que entran en la secta. La cúpula sectaria de la secta de esclavos dicen que ellos no expulsan a nadie de la secta de esclavos. Lógico. Ellos quieren solo esclavos que trabajen para el enriquecimiento de los jefes de esa secta destructiva. Le recuerdo a, y a cualquier otro esclavo de la secta de esclavos, que ellos están desobedeciendo la palabra de Dios. La cual dice que no nos hagamos esclavos de los hombres. 1 Corintios 7:23. Escapen de esa esclavitud diabólica que existe en la secta de esclavos. Los falsos pastores de esa secta han esclavizado a miles de personas que o bien estuvieron en las drogas. O eran marginados. Y luego fueron captados por esa secta. Y como esa pobre gente engañada no tienen dinero o no tienen dónde ir. Entonces esa secta diabólica los puede controlar y esclavizar de la forma más absoluta. Para que el jefe dictador de esa secta pueda enriquecerse y manejar cientos de millones de euros a costa del trabajo de los esclavos a los que controla. Tal como predijo el apóstol Pedro en estas palabras.
Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Y su perdición no se duerme, segunda de Pedro 2, 3.
El siguiente testimonio de, me lo envió a mi correo el día 6 de abril. Dos días antes de que descubrieran su traición a la secta. Él dice lo siguiente.
Hola. Me llamo, nací en Santo Domingo en el 1980. Llevo unos 7 años en España. Actualmente se me caducó la residencia hace unos 3 años porque no me hicieron la segunda renovación. Porque en León donde estoy como voluntario es una aunque se llama la secta de esclavos internacional. Y no me renovaron los papeles porque dicen que no hacen eso con nadie. Ahora llevo casi 4 años aquí y no me dejan sacar ni el pasaporte que no lo tengo ya que perdí todos mis documentos. No sé ya ni qué hacer. Me siento esclavizado en un sitio que se dicen llamar cristianos. Trabajo entre 10 y 12 horas al día con ordenadores. Ya que tengo estudios y desde joven los utilizo. No veo futuro aquí y no sé qué hacer con mi vida, esto me tiene muy rayado. Lo único que hago últimamente es trabajar como un loco en más de 3 cosas. Haciendo la gestoría a todos los seguros. IDV, etcétera de los vehículos de la secta de esclavos España. Que son unos 600 en toda España y Europa. Gestionando las multas de los vehículos. Llevando el control del consumo de los móviles. Fijos e internet que también son unas 800 líneas de móviles. Manteniendo la página del. Haciendo la revista para el mismo, gestionando las altas y bajas a los residentes de donde estoy. Etcétera, la verdad que esto me tiene decepcionado. Al principio esto parecía ser una aunque de verdad ayuda desinteresadamente, pero poco a poco me voy dando cuenta que el fin no justifica los medios y esto es por parte explotación. Abuso de poder. Algo sectario o por ahí. Comienzo a ver muchos trapos sucios aquí. ¿Sabías que la secta de esclavos tiene unas 30 microempresas que son algo así como tapaderas para mover dinero en metálico de un lado a otro y que los bancos no les embarguen las cuentas por todas las deudas? Denuncias. Multas. Etcétera acumuladas. Ellos hacen fraude Hacienda declarando donaciones monetarias que no son donaciones. Son transferencias ficticias de miles de euros de personas que no es verdad que dan esas cantidades. Porque algunas están aquí por no tener nada. Aquí si no haces lo que dicen los pastores. Y que al final todos son movidos por el presidente de la secta de esclavos. Estás en pecado y vas a ir al infierno. Tienes que estar lobotomizado por ellos. Ser una especie de zombie para trabajar sin rechistar. Ellos viven como reyes en fincas de miles de metros. Tienen gastos que ni te imaginas y muchísimas cosas más. Sé que esto suena a película china pero es una realidad. Lo único bueno que retengo de estar aquí es el haber conocido algo sobre la palabra de Dios y tratar de tener más paz y comprensión. Tampoco es que todos sean malos. Aquí hay personas buenas. Pero están como yo algo así. Creo que aguantan aquí porque no tienen dónde ir. La información adjunta es para usar obviando mi nombre, claro está, ya que estoy aquí y podrás imaginar lo que me pasaría si se enteran que estoy tratando de salir de esta secta. Sobre lo de publicar el testimonio. Por razones obvias te pediría que protegieras mi identidad. Obviando mi nombre y la función que desempeño para que no se den cuenta que he sido yo el que ha filtrado la información. Ya que actualmente estoy aquí dentro, ya te imaginarías lo que me pasaría como se enteren que he sido yo el que dio la información para que los investiguen. Así que por favor no uses mi nombre ni el cargo y las labores que desempeño. Puedes decir si quieres que es el testimonio de fulanito de la secta de esclavos. Yo solo quiero rehacer mi vida. ¿Tienes alguna información de dónde me podría dirigir? Un saludo.
Antes de pasar a la segunda parte de este importante documento, han de saber algo crucial. Muchos ingenuos e iglesias llamadas evangélicas, tanto de España como de otros muchos países, han sido absolutamente engañados por los falsos pastores de esa secta, la secta de esclavos internacional. Creyendo que se trata de una organización verdaderamente cristiana y evangélica de amor desinteresado por los drogadictos y los pobres. Pero eso es absolutamente falso. Las doctrinas que predica esa secta, y especialmente el dictador que la controla, son doctrinas falsas, contrarias a la enseñanza de Cristo y de sus apóstoles. Y desde acá le reto a ese impostor y falso evangelista, o a alguno de sus secuaces falsos pastores, a varios debates doctrinales conmigo en audio y por escrito. ¿A que no se atreve ninguno de ellos? Miren ustedes. El hecho de que esa secta destructiva haya sacado de la droga a personas, o que den un puñado de arroz en las cárceles a algunos presos de diferentes países. Eso no los hace de ninguna manera cristianos de verdad. Los falsos pastores de esa secta hacen eso simplemente para poder conseguir el apoyo y el dinero de ciertos gobiernos. Así como mano de obra gratis. Es decir, auténticos esclavos que trabajen como mulas para él y para su familia. Y de esta manera poder enriquecerse viviendo él y su familia a cuerpo de rey en una buena y extensa finca. Haciendo cientos de viajes en avión por más de 60 países. Comprando terrenos. Vehículos. Edificios. Etcétera. Todo a costa del trabajo gratuito de sus esclavos. A los cuales controla de forma satánica y absoluta. Dicho esto. Pasemos a la segunda parte de este documento. La doctrinal. Donde voy a desenmascarar una de las falsas doctrinas enseñadas por esa secta fraudulenta y explotadora llamada la secta de esclavos.
Segunda parte. Sección doctrinal.
Hace unos meses estaba oyendo en internet una tertulia religiosa. Los que hablaban eran dos supuestos pastores evangélicos de Madrid, España. El primero es el presidente fundador de la secta de esclavos internacional. Una secta destructiva y esclavizante. Que con la excusa de rehabilitar a drogadictos en 60 países. Lo que hace es esclavizarlos de la forma más absoluta. Para que trabajen para la secta como auténticos esclavos sin la capacidad de razonar y pensar por sí mismos y sin ningún tipo de salario. Esos esclavos trabajan como mulas. De sol a sol. Por un plato de comida y una habitación comunal que en la inmensa mayoría de los casos es deprimente y mísera. Esos pobres ingenuos son esclavos totales del líder de esta secta y de sus falsos pastores. El cual los controlan y manipulan a su antojo desde el momento que son captados en esa secta destructiva. Y quien discrepe de las doctrinas enseñadas por ellos. Automáticamente lo expulsan de la secta o le prohíbe predicar en sus iglesias llamadas. Pero eso sí. Ni el jefe de esa secta ni su familia viven de la forma mísera como viven los esclavos a los que controlan. Ya que esos dirigentes de esa secta destructiva son los encargados de administrar los millones de euros que manejan. Y los negocios textiles que tienen. Haciendo negocio y lucrándose con aquellos productos textiles que otras grandes empresas de confección les regalan a ellos. Creyendo esas empresas que la secta de esclavos es una ONG benéfica sin ánimo de lucro, cuando resulta que no es así. Pues los jefes de esa secta destructiva se están lucrando a manos llenas no solo con el trabajo esclavo y gratis de los miembros de esa secta, sino también con los regalos que otras empresas y gobiernos de países les hacen. Bajo la tapadera de ser una obra benéfica y cristiana de ayuda a los pobrecitos drogadictos. Acá tienen el video de Canal 4 que demuestra esto que estoy diciendo. Y donde la periodista española desenmascara ese fraude y engaño del fundador de la secta de esclavos. De esta manera la cúpula sectaria de la secta de esclavos ha conseguido lucrarse. Y además, el jefe dictador de esa secta se cree un gran evangelista. Un apóstol y profeta que viaja por casi todo el mundo predicando su falso evangelio y sus doctrinas de demonios contrarias a la verdadera doctrina. Y con todo ese dinero que saca a sus seguidores de forma astuta y santa puede comprar tierras, edificios, vehículos, etc. A costa del dinero que recauda de sus esclavos trabajadores ex-drogadictos. Porque a una persona ex-drogadicta es tremendamente fácil esclavizarla y manipularla para hacerla una especie de robot para la secta. Y a los que son miembros de sus iglesias llamadas, también les estafa de forma descarada. Por medio del satánico y falso diezmo iglesiero avaro, el cual no tiene que ver nada con el verdadero diezmo bíblico. Que nunca era de dinero, sino solamente de productos del campo. Como el trigo. El cual era guardado en el alfolí o almacén del templo de Jerusalén. Para el alimento de los sacerdotes y de los pobres de Israel. Sin embargo, estos apóstatas y avaros con apariencia de piedad han pervertido esa enseñanza del diezmo bíblico. Y lo han convertido en un falso diezmo iglesiero de dinero, con el fin de lucrarse o de enriquecerse ellos mismos. Y un medio de estafar a sus ovejas que les creen. Aquellos que por alguna razón se apartan de los falsos pastores de la secta de esclavos. O abandonan esa secta. Entonces él les profetiza su pronta muerte en el mundo. Y de esta manera puede coaccionar a sus seguidores para que sigan dentro de esa secta destructiva. Bajo el dominio dictatorial de ese individuo que se cree profeta de Dios y un gran evangelista. Siendo realmente un falso profeta y un falso evangelista. En la tertulia que oí ayer por internet. Estas dos personas. Que se hacen pasar por pastores. Parecían conocer muy bien a Dios. Tenían la Biblia. Decían creer en Jesucristo. Y su lenguaje era muy suavecito y religioso. Parecían dos santos con aureola en la cabeza hablando del Evangelio y de la misericordia de Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que enseñaban estos dos pastores españoles? ¿Qué tipo de alimento estaban ofreciendo a los oyentes? Al rato de escuchar a esos dos supuestos ministros de Cristo, me di cuenta que realmente era el padre de la mentira. El diablo. ¿Quién estaba hablando por medio de ellos? El apóstol Pablo dijo lo siguiente.
Romanos 16, 17 al 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos.
Observe lo que dijo Pablo en esas palabras. Él dijo que nos fijemos en aquellos que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que los cristianos del siglo I aprendieron de los apóstoles. Y que nos apartemos de ellos. Estos falsos maestros y falsos ministros de Cristo vienen siempre con palabras suaves y lisonjas. ¿Esto qué significa? Sencillamente ellos utilizan un lenguaje aparentemente cristiano. Sin insultar a nadie. Hablan de forma religiosa aparentando santidad. Mencionan la misericordia de Dios. Y hablan de Cristo y del Espíritu Santo. Pero enseñan doctrinas de demonios. Ellos enseñan una doctrina contraria a la que aprendieron de los apóstoles los primeros cristianos. Y por tanto, el consejo de Pablo es que nos apartemos de ellos. Es decir, dejemos las iglesias o sectas que enseñan las doctrinas predicadas por esos impostores y apostatas con apariencia de piedad. Lo que enseñaban esos dos falsos pastores es exactamente lo mismo que enseña el resto de la cristiandad apóstata. Es decir, el SIA. O sistema iglesiero apóstata. Veamos lo que esos dos individuos enseñaban en esa tertulia que escuché. Esos dos supuestos ministros de Cristo son trinitarios. Es decir, enseñan que Dios es un misterioso ser compuesto por tres personas divinas. El Padre. El Hijo y el Espíritu Santo. Pero lo que más me asombró es esta frase que ellos dijeron. La gloria sea para Cristo. Y la pregunta que hemos de hacernos es. ¿Enseñaron esa doctrina los apóstoles? Seguidamente voy a demostrar cómo la doctrina fundamental enseñada por esos dos falsos pastores con apariencia de piedad. Y por el resto de falsos pastores del SIA. Es una de las mayores mentiras de Satanás de toda la historia. Nunca en el Nuevo Testamento aparece la expresión para la gloria de Cristo. Por la sencilla razón de que la gloria suprema nunca es para el Señor Jesucristo. Sino solamente para el Dios Supremo. El Creador de todas las cosas. Que es el Padre Celestial. Y nadie más. Como demostraré después. Todos aquellos que dan a Cristo la gloria que le pertenece solamente al Dios Padre. Sencillamente son emisarios de Satanás. No conocen al verdadero Dios. Sino que están al servicio del Padre de la mentira. Pero eso sí. Bien disfrazados de pastores y evangelistas. Con apariencia de santidad. Para así poder engañar fácilmente a millones de personas ingenuas que no tienen ni idea de la verdadera doctrina enseñada por Jesús y por sus apóstoles. A continuación vamos a leer unos cuantos pasajes escritos por los apóstoles Pablo y Pedro, vamos a leerlos atentamente. Y vamos a descubrir con asombro qué es lo que ellos creían y enseñaban. Y observará que es diametralmente contrario de lo que enseñan estos falsos pastores del SIA. Abramos nuestras Biblias y leamos.
Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios. Pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes. Para que por la misericordia concedida a vosotros. Ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia. Para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios. E inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero, para que le fuese recompensado? Porque de él. Y por él. Y para él. Son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11, 29 al 36.
En este pasaje de Romanos 11 Pablo habló de Dios. Él repitió varias veces la palabra griega Theos. Y que en español se traduce Dios. Observe atentamente que en ese texto no menciona a Jesucristo. Sino a Dios. Pablo dijo que de él. Y por él y para él son todas las cosas. Es decir, esto significa que todas las cosas proceden de este Dios. Él es el creador del universo. Y dice seguidamente a él sea la gloria por los siglos. Es decir, Pablo está hablando de un Dios. Al cual se ha de dar toda la gloria. Pablo no dijo por ninguna parte que toda esa gloria fuera para Jesucristo. Ni para ningún Dios trino. Sino solamente para ese Dios. Pero sigamos leyendo.
Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Para que unánimes. A una voz. Glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto. Recibíos los unos a los otros. Como también Cristo nos recibió. Para gloria de Dios. Romanos 15, 5 al 7.
Observe bien. Ese pasaje de Pablo es aún más claro, pues está haciendo una diferencia entre ese Dios y Jesucristo. Con lo cual Pablo estaba diciendo bien claro que ese Dios al que le pertenece toda la gloria no es Jesucristo. Pablo dijo que glorifiquemos a este Dios y Padre. Ahí lo tenemos bien claro. Este Dios no es ninguna Trinidad. Ni es Jesucristo. Sino que es solamente el Padre. Es a Él a quien hemos de glorificar los cristianos. La gloria es para este Dios Padre. No es para Jesús. Ni para ninguna Trinidad. Sino solo para el Padre. Esto significa sencillamente que todos aquellos pastores que predican que hemos de glorificar a Cristo sencillamente son falsos pastores. Están dando a otros un alimento espiritual falso y venenoso. Y por tanto. Son apóstatas de la fe. Que están al servicio del padre de la mentira. Sin que ellos mismos se den cuenta. Primera de Timoteo 4, 1. Pero sigamos leyendo.
Gracia y paz sean a vosotros. De Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gálatas 1, 3 al 5.
En este pasaje de Pablo una vez más se hace una clara división entre Dios y Jesucristo. El apóstol Pablo dijo que Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Observe que no dijo por ninguna parte que Dios fuera una Trinidad. Sino que Dios es el Padre de Cristo. Seguidamente. En el verso 5. Pablo dijo que a este Dios y Padre sea la gloria. ¿Lo lee bien? No dijo que para Jesucristo sea la gloria. Ni dijo que para el Dios trino sea la gloria. Sino solo para el Dios Padre. Pero sigamos leyendo.
Porque todas las promesas de Dios son en él sí. Y en él amén. Por medio de nosotros. Para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo. Y el que nos ungió. Es Dios. Segunda de Corintios 1, 20 al 21.
Una vez más Pablo hizo una clara diferencia entre Dios y Cristo. Pablo habló de las promesas de Dios. Que han sido dadas por medio de Jesús. Y seguidamente dijo para la gloria de Dios. Refiriéndose. Obviamente. Al Dios mencionado anteriormente. Es decir. Al Dios Padre. Observe también el verso 21. Pablo dijo que quien nos confirma en Cristo. O por medio de Cristo. Es Dios. Y este Dios es quien también nos unge. ¿Ve la clara diferencia? Cristo no es ese Dios. La gloria es para el Dios Padre. No para Cristo. Los iglesieros y santurrones que dan la gloria a Cristo sencillamente no son verdaderos cristianos. Sino apóstatas de la fe. Pues se han apartado de la doctrina de los apóstoles. Pero sigamos leyendo.
Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Para gloria y alabanza de Dios. Filipenses 1, 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Y en la tierra. Y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 10, 11.
En ese pasaje Pablo. Una vez más. Hizo una clara diferencia entre Dios y Jesucristo. Pablo dijo que la gloria y la alabanza es para Dios. ¿Qué Dios? Eso lo leemos en el capítulo 2 de Filipenses. Verso 11. Para gloria del Dios Padre, ¿lo ve? Pablo no dijo por ninguna parte para la gloria de Cristo. Ni tampoco para la gloria del Dios trino. Sino para la gloria del Dios Padre. Es solamente este Dios supremo. El Padre. Quien recibe la gloria suprema. Una gloria que Cristo no la tiene. Porque Cristo, como veremos después, tiene otro tipo de gloria. Una gloria que es Dios el Padre quien se la da. En ese pasaje de Filipenses 2 Pablo dijo que toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesús. Y toda lengua proclamará que Cristo es Señor. Para gloria del Dios Padre. ¿Por qué Pablo no dijo para la gloria del Señor Jesucristo? No lo dijo porque Pablo jamás creyó ni enseñó que Cristo fuera el Dios supremo. Ni el creador de todas las cosas. Todos los seres del universo se postrarán ante el nombre de Jesús. Como señal de sumisión y respeto. Y confesarán que Él es Señor. En el texto griego no aparece el artículo Él. Es decir, el texto griego dice que confesarán que Jesús es Señor. O dichos en otras palabras. Confesarán que Jesús es amo. Dueño. Para la gloria del Dios Padre. La palabra Señor significa eso. Amo. Dueño. Jefe. Todos los seres del universo. Los que viven en los cielos. En la tierra y debajo de la tierra. Sencillamente confesarán que Jesús es dueño. Amo o jefe del universo. Pero la gloria suprema será solamente para el Dios Padre. Para nadie más. Pero sigamos leyendo.
Mas el Dios de toda gracia. Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Él mismo os perfeccione. Afirme. Fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro 5, 10 al 11.
En ese pasaje fue el apóstol Pedro quien estaba hablando. En dicho pasaje una vez más se hace una clara diferencia entre Dios y Jesucristo. Si Dios fuera una misteriosa Trinidad, como enseñan los apóstatas del SIA, entonces los apóstoles jamás habrían hecho tal diferencia entre Dios y Cristo. Sencillamente ellos habrían mencionado un Dios trino. Pero jamás hablaron de ese falso Dios trino. Observe cómo Pedro habló del Dios de toda gracia. Que nos llamó a su gloria eterna por medio de Jesucristo. Es decir, Jesús es el medio utilizado por el Padre para llevarnos a su gloria. Observe que es el Dios Padre quien nos perfecciona. Nos afirma. Nos fortalece y establece. Y es a este Dios Padre a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Pedro jamás dio la gloria a Cristo. Sino solo al Dios Padre. Pero sigamos leyendo.
Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. El gran pastor de las ovejas. Por la sangre del pacto eterno. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hebreos 13, 20 al 21.
Ese pasaje de Hebreos no se sabe a ciencia cierta quién los escribió. Unos dicen que fue Pablo. Y otros dicen que fue Apolo. Pero es igual. El pasaje muestra cuál era la teología de los apóstoles. Observe cómo el texto, una vez más, hace una clara diferencia entre el Dios de paz y Jesucristo. Fue el Dios de paz quien resucitó a su Hijo Jesús. Es la voluntad de Dios el Padre la que hemos de hacer. Y termina diciendo que a este Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que nadie deforme mis palabras. En este estudio no estoy diciendo que Jesús no reciba gloria. Lo que estoy demostrando es que la gloria suprema pertenece solamente al Dios supremo. Padre. El creador del universo que es adorado Apocalipsis 4, 10 al 11. Juan 4, 23 al 24. Sin embargo. Jesús. El Cordero recibe también gloria.
Y miré. Y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Y de los seres vivientes. Y de los ancianos. Y su número era millones de millones. Que decían a gran voz. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Las riquezas. La sabiduría. La fortaleza. La honra. La gloria y la alabanza. Y a todo lo criado que está en el cielo. Y sobre la tierra. Y debajo de la tierra. Y en el mar. Y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir. Al que está sentado en el trono. Y al Cordero, sea la alabanza. La honra. La gloria y el poder. Por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5, 11 al 13.
Observe cómo todos los hijos de Dios en el universo darán gloria a Dios el Padre. Y al Cordero, a Jesús. Ahora bien. La gloria que se dará a Jesús no es la misma gloria que tiene el Dios Padre. Recordemos que la gloria suprema será solo para el Dios Padre. Para gloria del Dios Padre Filipenses 2, 11, no dice para la gloria de Jesucristo. La gloria que se dará a Jesús es sencillamente la gloria que el Padre le da a Jesús.
Juan 8, 54 respondió Jesús. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es, mi Padre es el que me glorifica. El que vosotros decís que es vuestro Dios.
Por consiguiente, ahí lo tiene bien claro, es el Padre quien glorifica a su Hijo Jesús. Pero la gloria suprema y única es para Dios el Padre. Esa gloria que tiene el Dios supremo, el Padre, no la comparte con nadie.
Isaías 42, 8. Yo Yahvé, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas.
Ese pasaje de Isaías es bien claro y totalmente demoledor. Esa gloria que tiene el Dios Padre él no se la da a otro, a nadie. Tengamos presente que según Hebreos 1, 1, 2, era el Dios Padre quien hablaba por medio de los profetas hebreos. Por lo tanto, el Dios que habló por medio del profeta Isaías era solamente el Padre. El Dios Supremo. Llamado Yahvé. Y dice bien claro que a otro no dará su gloria. Es decir, la gloria que tiene el Padre no se la da a ningún otro Dios. Por lo tanto, la gloria que se dará a Jesús no es la misma gloria que se dará al Dios Padre. O dicho en otras palabras, la gloria que se dará a Jesús es inferior que la gloria suprema que se dará al Dios Padre. Como tampoco la gloria que se dará a los discípulos de Jesús cuando sean resucitados y glorificados no es la misma gloria que tienen el Padre y el Hijo. Obviamente los cristianos, cuando seamos glorificados, no vamos a tener la misma gloria que tiene el Dios Supremo, el Padre, sino que tendremos una gloria inferior, la cual el Padre nos dará. Por consiguiente, aquellos del sistema iglesiero apóstata, el SIA, que dan a Jesús la gloria suprema que le pertenece solamente al Dios Padre, o le dan la gloria a un Dios trino, sencillamente no tienen idea de Dios. Han sido engañados por Satanás. Y han apostado de la fe. Esta es la razón por la cual los apóstoles, como Pedro o Pablo, jamás dijeron la expresión la gloria sea para Cristo. Porque ellos sabían perfectamente que la gloria suprema no le corresponde a Jesucristo, sino solamente al Dios Padre. Una gloria que el Padre no la comparte con ningún otro. Tito Martínez. www.las21tesisdetito.com. Si desea bajar de internet en formato PDF el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, que es la mejor versión que existe, pinche en la versión escrita de este documento. Si desea contactar conmigo a través de WhatsApp o de Telegram, más 346-19-34-25-49 por email, las21tesis@gmail.com.